Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto.
Hola, soy Fernando Navarro y hoy estamos aquí de nuevo frente a ustedes, frente a este gran grupo de seguidores de nuestro canal. Y algunos están por primera vez, otros ya tienen buen rato, pero finalmente siempre parece que somos selectivos, pero es coincidencia que siempre nos toquen personas geniales como ustedes que escuchan y que ven nuestro canal. Uh-huh. Y pues parafraseando, creo que fue Sir Bertrand Russell, pero dicen que el primero que lo mencionó fue Aristóteles, que el hombre no solamente vive de alimento, sino de reconocimiento. Esto viene a colación porque ustedes nos hacen sentir muy bien. Ustedes con sus comentarios hacen que realmente sintamos que tal vez
pues que vale la pena.
Que vale la pena, porque siempre son comentarios muy 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 bonitos, muy bonitos. Y no solo eso, sino que también nos hacen el favor de darnos algunos comentarios donde podemos corregir algunos datos o donde podemos completar alguna información.
Sí, esto no con el afán de decirles o así como que estemos necesitados de que nos estén... ¡Ay! Por favor, si, no paren los halagos.
No paren.
Que sigan esos halagos, por favor. No es con ese afán. Yo creo que, o sea, personalmente, más que nada lo que disfruto es saber que ustedes también están obteniendo algo positivo con nuestro podcast o con nuestros videos de YouTube, depende de dónde lo estén viendo, porque hay quienes lo disfrutan más viendo, porque pues ya saben que les ponemos ahí la información en imágenes, muchas cosas que nos equivocamos o que no nos acordamos, se los dejo escritos en el video, entonces siempre está como más completo cuando lo vemos en YouTube. Pero sí, más que nada agradecerles que han estado con nosotros, todo lo que ustedes nos aportan en sus comentarios, sus palabras bonitas, por supuesto, pero más que nada el tener esta conexión con ustedes es lo que pues hace que todo valga mucho la pena. Y pues pronto les estaremos dando noticias chidas también, porque pues, estamos contentos con algo, ¿verdad?, que está sucediendo.
Sí, una propuesta que nos llenó de muchísimo gusto, pero esperamos que se concrete y les diremos ¿de qué se trata?
Sí, pues, bueno, andamos cursis porque son las fiestas ahorita, ¿verdad? No crean que hacemos así de cursis siempre, otros días nomás vamos a decir, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y ya. No, pero espero que hayan tenido unas felices fiestas, pues para cuando salga este episodio ya habrán pasado que Navidad, que Año Nuevo y todo eso. Uh-huh, ahorita que estamos grabando, pues todavía no pasan, ¿verdad? De hecho, hoy apenas es Navidad.
¿Es Navidad? Hoy es 24 de diciembre, hoy es Nochebuena.
Sí, hoy es Nochebuena. Entonces, bueno, ya hoy ya pasó esto, cuando ustedes lo están viendo. Entonces, ojalá que lo hayan pasado muy bien con sus seres queridos. Pues o lo mejor posible, ¿no? Hay veces que no todo el mundo le gusta festejar.
Sí,
esperamos que lo hayan pasado
correcto,
como ustedes hayan querido, ¿verdad?
Exactamente, que lo hayan pasado como ustedes se hayan sentido mejor. Uh-huh. Por lo pronto, de parte de nosotros reciban un gran abrazo.
Un abrazo a todos. Y pues hoy se me olvidaron mis lentes, así es que probablemente esté produciendo mucho el sueño durante el video, porque sí estoy bien ciega, manos. Pero bueno.
Bueno, necesito más. Bueno, porque yo también lo necesito, porque yo tengo lo que se llama astigmatismo, vista cansada, ¿no?
Ah, pero yo sí estoy bien ciego, man. La verdad.
Ah, exagerada. Sí, bueno, pues, sí necesito más los lentes, pero ciega, no, pues es algo verdaderamente
bueno,
ya.
Es que en el ojo derecho necesito como 4.75, sí es mucho.
Sí.
Sí, no es mucho. Ustedes saben que es mucho.
Sí, no, sí, no, ya. Ya 4 dioptrías, pues ya es, ya sí. más arriba de 4 dioptrías, pues ya es algo.
Incluso si en los videos me ven que se me ve un ojo más grande que otro, es precisamente porque mis lentes tienen mucha graduación en un ojo y en otro casi nada. Pero
muy
bueno,
bien.
Vamos a comenzar con el tema de hoy. Platícanos de qué se va a tratar.
Muy bien, el tema de hoy vamos a conversar sobre algo muy interesante, que es cuándo nació la sociedad en forma urbana y cómo nacieron las ciudades. Esto es un tema que a mí me encanta porque no porque yo sea ingeniero civil, sino a mí siempre me ha llamado la atención. Yo siempre me preguntaba, así como decíamos burdamente, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Yo decía, ¿qué fue primero, la sociedad o la ciudad? Y no es algo que esté totalmente definido. No creen que es, pues está fácil, primero fue la sociedad. Bueno, sí, no. Es muy probable que la sociedad la haya formado la ciudad. O sea, ya al estar en un entorno urbano, pues se crea una sociedad.
Se da cuando una estructura.
Antes, una estructura cosas, social, ¿no? Cuando antes era un grupo de cazadores-recolectores que realmente lo que hacían era, pues, o conseguir lo más básico para su alimentación y para su protección, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de eso hablaremos hoy. Como bien sabemos, después del Mesolítico, el Mesolítico pasó más o menos poquito después de 10.000 años antes de la Era Común, y empezó el Neolítico. El Neolítico, su nombre quiere decir piedra nueva. Uh-huh. Ya eran herramientas mucho más elaboradas, mucho más estilizadas, ya tenían muchas funciones, ya no nomás era un cuchillo de pedernal o una punta de lanza, sino que ya servía para, ya habían creado, ya en la sociedad antigua, pues ya había creado otros instrumentos, ¿no? Para moler granos, y para otras tantas cosas, ¿no? O sea, realmente para, como recipiente, que bueno, imagínense hacer un recipiente de piedra, no sé cuántos días duraba, ¿no? Pero, o meses, ¿no? Pero figúrense. Entonces, ese es el Neolítico. En el Neolítico todavía éramos cazadores-recolectores. Esto quiere decir que éramos un grupo de nómadas, todos éramos nómadas, y andábamos de un punto a otro buscando comida, buscando donde había cacería, donde podríamos encontrar animales para cazarlos y recolectar algunas hierbas que ya conocíamos. Que unas pues tuvieron que morir algunos para saber que no se las tenían que comer.
Exacto, que eso es algo que sí, ¿te acuerdas que una vez platiqué eso contigo? Que sí te deja pensando, ¿cómo sabemos qué cosas nos hacen daño y qué no? Gracias a esa gente que se murió, ¿verdad? Para dejarnos esas lecciones.
Sí,
valiosas.
Inclusive, conversando así a nivel muy básico, le comentaba yo a Rubí que cuando yo estaba chico, mis abuelos o unos tíos ya grandes, ya mayores de edad, decían que, por ejemplo, que no comiera carne con leche, ¿verdad? Por si alguien en la noche quería comer una carne asadita con leche, no, te mueres, cabrón, es una muerte segura. Uh-huh. Aguacate, cabrón, aguacate con leche, ¿no? Entre otras cosas. Y eso era porque no es porque había pasado ese acontecimiento y de ahí se dieron cuenta que no tenían que hacerlo, sino porque había un acontecimiento paralelo que provocaba el fallecimiento de la persona, y entonces se hacía una relación. O sea, si esta persona
seguro pues,
tenía triglicéridos altísimos y se iba a morir hoy, mañana o dentro de 3 horas, y terminaba de cenar un buen bistecillo con leche, se infartaba y ahí quedaba. Como no había forma, pues, que de determinar...
De analizarlo.
De analizarlo para saber a qué había fallecido. Uh-huh. ¿Qué fue lo último que hizo? Pues tomó leche y se comió carne. Eso es veneno, cabrón. Eso es por relación, paralelismo y relación. Uh-huh. Pero sí, algunas hierbas, pues, si el individuo fallecía así, ahí... pues no sabían que lo podía haber matado, pero si otro volvió a hacerlo hasta que... y es real, o sea, a lo mejor pasaron hasta 3 o 4 o 5 ocasiones en que comían esa hierba para darse cuenta que era una hierba que para nada se la comían, o inclusive algunos animales les ayudaban a saber, sobre todo cuando el hombre ya había domesticado a los lobos, ya algunos lobos se habían convertido parte de ser sus compañeros y ya nacieron los caninos, los perros. Uh-huh. Y entonces, pues, algunos comían cosas que hacían daño. Entonces, se daban cuenta por su mascota que eso no se debía comer. Muy bien. Exacto. Entonces, eso era nuestra sociedad, cazadores-recolectores. Y para el invierno, para el frío, pues, traíamos alguna poca ropa que nos servía para cubrirnos. Sobre todo en las zonas más al norte de nuestro mundo, uh-huh, de nuestro planeta, donde el frío calaba más durísimo. Ya en el sur, en África, por ejemplo, o en Asia Central, pues no había tanta necesidad. A lo mejor un taparrabo, o a lo mejor andaban totalmente, o es más, muchos andaban totalmente desnudos. Hay algunos dibujos de pintura rupestres donde los cazadores andaban pues totalmente desnudos.
Al aire.
O sea, no lo necesitaban, uh-huh. No tenían frío, ¿para qué se iban a poner algo para cubrirse? Pues o sea, sí. Eso nació después, ¿no? Del pudor, ¿no? De, cúbrete.
Tápese ese cochinero.
Tápese los genitales. Bueno, les decíamos de otra manera, ¿eh? Bueno, entonces, eso nació con la necesidad de cubrirse de la temperatura. Cosa que también yo creo que han escuchado hablar, ¿no? Sobre Otzi. Otzi, Otzi fue es un cazador que se encontraron en una montaña de Suiza, uh-huh. Totalmente completo, porque estaba en un lugar pues donde estaba congelado.
Se conservó bien.
Se conservó, pero traía muchísima ropa. Había mucho frío. Entonces Otzi, pues traía lo suficiente, traía hasta guantes, botas y pantalones, X.
Wow.
Había que protegerse muchísimo del frío, porque uh-huh. Te morías.
Otzi, ¿no? ¿Se escribe como Otzi Osborne?
O-T-Z-Y y diéresis en la Y.
Okay, Otzi. Okay. Ya.
Podemos después luego hablar sobre él. A lo mejor uno corto, ya veremos. Pero miren, lo que sí es que hace precisamente esta semana, Rubí y yo conversábamos precisamente de la cantidad de información que tenemos por ahí atorada, de que queremos platicar y que conversar al respecto, y ahí está atorada, ahí está esperando su turno. Pero bueno, así es esto, ¿no?
Sí, finalmente pues es parte de,
y aparte pues esperemos estar suficientemente sanos y que no hagamos o que no nos pase algo serio para poder continuar vivos y poderles platicar. Entonces, los cazadores recolectores fueron pasando por una etapa. Llegó una etapa que esa etapa se llamaba la etapa artesanal, o sea, cuando empezaron a hacer algunos accesorios con arcilla, que la dejaban secar y pues que al quedarse sólida, pues podría servir como un plato, y si le hacían un cuenco, pues servía como una olla, uh-huh. O servía para guardar algunos utensilios. Entonces esa es otra etapa. Y después otro grupo de individuos, o uno solo, se quedó cerca del fuego, esa vasija, y quedó durísima. Entonces vieron que poniéndola a una temperatura pertinente, uh-huh. Pues se hacía más sólida y le servía hasta para meter agua, claro. Que pues antes, ¿dónde guardaban el agua, no?
Sí, exacto.
Entonces, o tenían que hacer alguna vasija, como les platicaba hace un momento, con pura piedra, imagínate, tac, 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 para hacerle hacerle una forma que pudieran guardar el agua. Imagínate la cantidad de energía y de trabajo que se tenía que generar.
Ya sé.
Entonces ya con las vasijas, ya con la alfarería, pues no, hombre, genialísimo, ¿no? Claro, esto también tengan la certeza de que fue por prueba y error. A lo mejor lo ponían en el fuego y se les pasaba tanto que después se era ya como
se
carbón.
Deshacía, ¿no?
Entonces, pues tenían que, hasta que se hicieron, pues como un término medio que supieran, bueno, ya está en un punto en que ya se puede utilizar como vasija. Uh-huh. Y después de ese periodo de alfarería, se llegó a la época calcolítica. La época calcolítica es la época en la que se empieza a utilizar el cobre. Se empieza a utilizar el cobre porque el cobre hay en muchos lugares, sobre todo estamos hablando del Oriente Medio, del creciente fértil. El creciente fértil, ustedes saben, la zona entre el Tigris y el Éufrates, uh-huh. que gira y llega hasta Israel y se topa hasta la zona donde es el canal de Suez.
Ah,
ese
sí.
Es el creciente fértil, ¿no? Ahí es donde nacieron las primerísimas civilizaciones, ¿no? Como dice el Broso, las primerísimas civilizaciones, ¿no? Sumerios, acadios, babilonios, mesopotámicos, etcétera, ¿no? O bueno, esa era la zona de Mesopotamia, sumerios, acadios y Babilonia. Muy bien, entonces, el cobre, en ese momento lo agarraban así como crudo, lo tomaban así pedazos de... pero siempre estaba mezclado con algún tipo de mineral, y también por error se calentó cerca de una fogata y vieron que podían moldearlo. Entonces empezaron a hacerse los primeros como moldes que juntaban unas rocas, las amarraban, adentro metían el cobre caliente, se enfriaba y luego ya despegaban esos moldes y ya pues, les quedaba una herramienta que luego ya forjaban más, de una manera que se puede decir más finamente, ¿no? Le daban, le hacían punta, la alargaban, la achataban, etcétera. Ese es el periodo calcolítico.
Ok.
La ciudad nació precisamente en ese periodo, en el periodo calcolítico y bueno, y de alfarería, pero en el periodo cuando la alfarería ya era más elaborada, tenía algunas formas, etcétera. Pero ¿cuáles fueron las primeras ciudades? Bueno, las primeras ciudades, para sorpresa de muchos, y digo sorpresa porque pues por aquí tengo un libro que luego le muestro unas imágenes, por ejemplo, hay un tema que se llama 10.000 años antes de Brasilia. Se le llama así porque Brasilia, la capital de Brasil, pues es una ciudad, su capital fue construida en los años 50, cuando estaba de presidente Getúlio Vargas, y que era una, ¿cómo se le llama cuando están? Era una dictadura. En ese tiempo, de los años 50, 40, 30, 20, 60 todavía, todo Sudamérica eran dictaduras. Dictaduras militares. Todas. Entonces, pues el dictador en ese momento era Getúlio Vargas, pero tuvo la genial idea que no fue así de simple, porque duró como 3 siglos esa idea, porque la capital era Sao Paulo y estaba en la costa, pero por el tamaño de Brasil, imagínense para trasladar a ciudades más al interior, los servicios, los productos, era algo verdaderamente de pesadilla.
Sí, claro. O sea, la logística
La logística era algo algo verdaderamente costoso. Si acá te costaba un peso al llegar, acá ya te iba a costar no recuerdo ahorita cómo se llama la. Bueno, es peso. Un peso llegando acá a un extremo de donde tuvieras de vecino a un país de Sudamérica, Paraguay, Uruguay, Argentina, Venezuela o Colombia, ya el producto ya valía 6 pesos, tan solo por el transporte, tan solo por la logística del transporte. Entonces, de ahí que nació la idea, desde el siglo XVII, de que crear una ciudad en el centro de Brasil, cosa que no se concretaba porque estábamos hablando de millones y millones de dólares, o sea, no era algo así tan simple. Claro. Vamos a construirla. Pero Getúlio Vargas tuvo la visión, la iniciativa, el arrojo de decir, esto ya no es, ya no es cuestión de gusto, ya es una necesidad para el país, y se creó, es la primera ciudad planeada, y como es una ciudad planeada, uno de los que participó fue un urbanista, que era urbanista, pero vamos, él no estudió para eso. Le decían Le Corbusier. Le Corbusier fue parte de los diseñadores de Brasilia. Órale. Y Brasilia tiene algunos problemas de tipo urbano, de tipo barrial extraño. Digo extraño por la concentración en un barrio y la desconcentración en otro, que no se planeó. ¿Por qué? Porque la ciudad precisamente está planeada, es como diseñar un hombre.
O sea, dices entonces que fue como que medio contraproducente que se planeara.
No ha sido contraproducente, pero no logró los objetivos que se querían. O sea, se convirtió totalmente en una ciudad administrativa y de logística. O sea, no.
Ah, ok. ¿Cómo
es
si...
Es una ciudad sin alma, vamos, o sea.
Ajá, lo que te iba a decir, es como si quisieran ir en contra de la naturaleza, por así decirlo, o que quisieran como que tomar en cuenta, o más bien que no tomaron en cuenta factores variables como...
O sea, o sea, como el ser una ciudad que se van creando los barrios por la llegada de unos indios guaraníes o algo por el estilo. Que hay una frase del maestro Camberos Garibi, que ya falleció. Él falleció a mediados de los 90. Camberos Garibi fue un urbanista jalisciense. De las vacas sagradas en México del urbanismo, que él decía, son las actividades de los hombres los que favorecen la creación de la ciudad. Y es real, o sea, ¿Cómo se genera una ciudad? Por una serie de actividades, de necesidades orgánicas. No es, o sea, ahí en Brasil está planeado el lugar, el clima, las coordenadas,
los drenajes, a lo mejor.
Muchísimas cosas, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y la infraestructura cómo se va a lograr de esta manera, esta otra? El drenaje, el pavimento, la electricidad, etcétera. Pero las ciudades nunca fueron así, excepto en Estados Unidos, que yo me acuerdo en 1984 visité una ciudad que es parte de la zona urbana de Los Ángeles, pero eso es su eso es lo que le favorece. Está pegada a la zona urbana de Los Ángeles. Se llama Cerritos y es una ciudad. O Las Vegas, pero como Las Vegas la hicieron en los años 30. Entonces, pero Las Vegas es una ciudad planeada, pero tiene una función definida desde un principio, que es, te vas a convertir en una ciudad donde habrá casinos, donde habrá apuestas y todo lo que tengas alrededor son gente que vivirá de eso.
Sí.
Entonces, Las Vegas es una ciudad sin alma. O sea, es una ciudad que está creada para un fin y lo cumple. Lo cumple. Brasilia no fue creada con ese fin, pero sí cumple la función administrativa de ser el lugar que regula las actividades y la economía del país. Sí lo cumple.
Como un centro logístico.
Como un centro logístico, un supercentro logístico urbano.
¿Sí?
Literal. Entonces este libro, le digo ese capítulo que se llama 10.000 años antes de Brasilia, habla sobre la ciudad de Jericó. Jericó, siempre que se ve una imagen, Jericó está en Palestina. No en Israel, está en Palestina porque está en los West Bank, como se llama, en Cisjordania.
Ah, ok.
Está en Cisjordania y es una ciudad que cuando la adaptaron, pues realmente se llevaron una sorpresa enorme. 8.000 años tenía, 8.000 años, entonces... 8.000 años. Cuando dije, oye, pues ¿sabes qué? Que Jericó tiene 8.000 años. Cállese, güey. No estoy diciendo blasfemias. Blasfemos, porque usted sabe que sabemos que en el año 1500 antes de la era común, la tumbaron los israelíes contra a trompetazos, mi amigo. Sí, señor. Llegó en el libro de los jueces, narra cómo Josué, al llegar a Canaán, se troparon con Jericó y las luchas. Pues se extendió, inclusive Josué dijo, sol, detente, porque no querían que se acabara las horas de luz. Ajá. Para poder, y a golpe de trompeta, tumbaron las murallas. Entonces esto pues generó mucha polémica, porque cuando estaban los luteranos, cuando Martín Lutero dijo que, por ejemplo, Galileo era un super blasfemo, cómo el sol iba a girar alrededor de la tierra, entonces cómo es que Josué dijo, al sol detente, ¿y por qué no le dijo a la tierra detente?
Exactamente.
O sea, es una blasfemia.
Por supuesto.
¿Eh? Blasfemia, maestro. Si no te queman es por suerte. Entonces, igual acá. A ver, ¿cuántos años? No, pues es que los registros datan de 8.000 años. Y 8.000 años para el método del carbono 14 es una payasada. O sea, es el pan comido. Porque hasta los 80.000 años puedes utilizar de manera fiable
el carbono 14.
De ahí para adelante necesitas otros métodos.
Ya
no funciona. Entonces 8.000 años está bien fácil de gastar, ¿no? Y una y otra vez, y lo probaron, ¿cómo que tiene 8.000 años? Si las primeras ciudades fueron como 3.500 años antes de la era común. ¿Cómo 8.000? ¿De dónde?
Ya sé cuál es el problema.
¿Cuál?
Fue el demonio.
¡El demonio rojo!
El demonio los hizo creer eso.
Sí. Yo creo que sí. O ahí vivía. Y no quería decirles, ya vinieron a invadir, hijos del chiliscoimple.
Tan a gusto que estaba.
Tan a gusto que estaba yo solo. Entonces, la figura más reconocida de Jericó es como una torre. Tiene 9 metros y tiene un ingreso. La torre aún no se sabe bien qué función tiene. No se sabe si era un granero. O sea, inicialmente era un granero. Pero no, se ha visto que no precisamente cumplía las funciones de granero. Obviamente tampoco era para aljibe, ¿no? Tenía la entrada dentro, en la parte de abajo. tampoco podría ser una... era una torre de vigilancia por si llegaban enemigos. Pero tampoco, o sea... Para eso podías hacer cualquier torre sólida, no hueca.
Eso sí.
Para crear vigilancia. Entonces, algunos arqueólogos, pues un tanto, digamos, audaces, dicen que lo más probable es que era un lugar donde metían a los muertos, porque no se ha encontrado en todo Jericó lugares de enterramiento. ¡Ala! Entonces dicen, ¿saben qué? Igual que el Homo Heidelbergensis, en la cima de Atapuerca, en España, que aventaban los cadáveres ahí, fueron de los primeros enterramientos que hubo. Digo, que no les ponían su moñito, su flor, y la, pero ya se murió y tenían dónde meterlo, y no como antes. Le estoy hablando del neolítico, mesolítico, paleolítico. Todavía el paleolítico se dejaban los cadáveres ahí, pues que se los comieran, cabrón. Porque, pues, oye, ¿qué pasó con este cobate? ¿Sigue dormido? No, está muerto. Ay, déjalo pues, vámonos. Quítale la lanza y vamos a seguirle, porque no andamos teniendo que esperar a los muertos, man. Hay que se lo coman.
Sí, exacto.
Realmente
que, así. Aunque suene feo que nada más los aventaran ahí, pues ya era algo,
¿no? Sí, sí. Inclusive, no hay certeza, pero en África, en el Valle Oriente, en el Valle del Rift, en el lado oriente, dice que utilizaban los cuerpos para que fueran los carroñeros y luego se chingaban los carroñeros, cabrón. Porque como, sí, como...
Como carnada.
Como carnada, cabrón.
Ven aquí, guajolotito.
Ven a mí. Y en ahí, aquí está mi compadre. Descuidado. No te va a decir nada. Híjole, qué cruel. Entonces, pues que 8,000 años, bueno. No, hombre, pues no.
¿Por qué dije guajolote? Ahora que me quedé pensando.
Pues yo creo que eran guajolotesaurios.
Quise decir sopilote.
Ah, órale. No, pues yo dije, no, pues a lo mejor sí está. Ahí hablando, sí, ¿verdad? De casa mayor, guajolotes gigantescos, ¿verdad?
Pero los sopilotes sí son carroñeros, ¿no?
Sí, sí. Ah, bueno. Sí.
Disculpen, man, si se quedaron así como de qué pedo.
No, a mí también desconcertaste, pero ya ven que a veces la corrijo y me dice, no, sí. Ah, bueno. No se crean. Es groma, dice una sobrina.
Groma.
Bueno, pues resulta que no, pues cómo puede tener 8,000 años. Y para su propia desgracia, en Yugoslavia, porque en ese tiempo era Yugoslavia, en 1900, a principios de los 70, se halla en una ciudad, los mismos yugoslavos, se halla en un asentamiento donde tiene como cabañas regulares, eran 176, era como una ciudad, pero de casas hechas de forma triangular, el techo triangular, y le ponían sus pasto y caña, y todos tenían adentro, todos estaban, es en Serbia, y están en el Danubio, a orillas del Danubio. Ahorita ya lo tienen, hombre, pues, cosa preciosa, lo tienen con plexiglás y quién sabe, protegido totalmente, pues sí, hasta del clima, ¿no?
Claro.
Te metes y ya hay aire acondicionado, la madre, pero que es un asentamiento pequeño. Pero todas las casas, llamémosle, tenían adentro como una, ya había unos, ¿cómo se dice? Unas figuras zoomorfas, como parecidas a pescados, de esas todas tienen la boca así. Pues eran pescados, eran peces. Entonces, probablemente era una deidad. O probablemente, porque todas las casas lo tienen, con algunas excepciones, que a lo mejor se lo robaron o se desaparecieron. Entonces, probablemente haya sido como una especie de amuleto familiar para que pudieran pescar mucho, porque pues, en el río Danubio. Entonces, puede ser que esa haya sido su función. No se ve que, porque como no hay un lugar específico de esas, ¿cómo se dice? Figuras zoomorfas, pues no hay un templo. Entonces quiere decir que ellos tenían, o era una deidad para poder pescar, o para pedir permiso al río para pescar, o era un amuleto para que les diera suerte para que agarraran muchos peces. Sí, no sí. Se sabe, y pues no hay ningún testigo. Cuando llegaron no había ya ningún testigo para que les dijera cómo estaba el asunto.
Qué mala onda.
Sí, ¿verdad? Dejaron ahí abandonado, yo pienso que les se agarraron la madre, ¿eh? Agarraron de farra. Y adiós, cabrón, ahí se los dejo. Entonces, pues sí, fue algo muy desconcertante. Y luego, que en Anatolia, o en en Turquía, sea en una ciudad también cercana a 8,000 años, 7,000 años, que se llama Hatalcoyuk. Perdón, tiene mal.
Catalhoyuk. Catalhoyuk.
Catalhoyuk. Catalhoyuk. Entonces ya, Jericó, Lepenskivir y Catalhoyuk. ¿Cuál es la característica de Catalhoyuk? Bueno, Catalhoyuk también era una ciudad, llamémosle, donde no había calles. Entonces, cada casa tenías que entrar por la azotea porque no había ventanas. Okay. Y para circular entre casa y casa, si había un pequeño patio, pues ponían unas escaleras para pasar a través de ese patio. Y pues, obviamente, pues había muchas veces que ser indiscretón, ¿verdad? Llegar a una casa para poder pasar a otra. No siempre, ¿eh? O sea, tenían su individualidad. Uh-huh. Pero tenían, eran casas de una sola habitación y tenían un lugar para hacer una, para hacer como una fogata, como una chimenea, una pequeña chimenea.
Ok.
Una, pues, ¿cómo se llama? Se llama un hogar.
Ah.
Un hogar, el hogar de la chimenea. Sí, sí. Y otra característica es que ahí enterraban a los muertos, a sus parientes.
Entonces, ¿en sus mismas casas?
En sus mismas casas, dentro de las casas ahí. Entonces, pues, imagínense a algún chavo adolescente y dije, ya terminé, ¿ya lavaste las vasijas? Sí. ¿Ya enterraste a tu abuelito?
Ay,
¿yo por qué lo tengo que enterrar? Ya lo tengo que enterrar a los muertos. Pues, es tu jale. Y entierras a tu abuelo y luego sí ya te puedes salir a cotorrear con tus compas. Sale.
A jugar con la piedra.
A jugar El, a los quemados con la pelota. Bueno, con el cráneo de tu abuelito, pero no lo vas a quebrar, ¿eh? Ay, híjole. Andamos bien sangrones. Bueno, en fin.
Somos terribles.
Somos terribles. Ah, sí. Hay gente peor. Ay, sí. Entonces, pues pues era una ciudad que inclusive había un salón. Se puede decir como un hogar más grande donde había figuras somórficas de piedra, ¿no? Pero sobre todo toros. Entonces decían que a lo mejor era un lugar de reunión porque ellos ya estaban en una etapa en la que ya usaban alfarería. Mm. Alfarería no muy elaborada, ajá, pero ya tenía alguna función.
Entonces ya podrían armar sus carnitas.
¿Sabes? Sus carnitas. Y ¿vas a querer guacamole, compadre? A mí dame nopales. Me hace daño. Entonces, ¿quesadillas? ¿Quién quiere? Nadie.
No, ¿ah, porque tú? No existe el queso todavía.
¿Sabes que no hay queso? ¿Qué es eso? Y las tortillas no se hacen aquí. Es más, en miles de años ni siquiera se van a elaborar aquí.
Entonces, olvídense de las quesadillas. Olvídense de las
quesadillas.
Qué malos tiempos para vivir,
sí, qué mala onda. Sí, ¿no? Ni modo. Híjole, estar pensando sin tacos. ¿Cómo vivirían esta gente sin tacos? Pero bueno, ya no me voy a preguntar.
Por eso ya se murieron.
Me tortura pensarlo. Sí, así sí, que mejor no. No voy a seguir con ese tema. Olvídate. Prohíbeme. En cuanto diga tacos, me prohíbes la palabra, ¿eh? Y dices, ¡callado!
Porque okay. Nos entristecemos.
Exactamente. Entonces resulta que tenían como ese gran salón donde sí había pieles y donde había figuras de como de toros. Entonces creen que era como un salón donde se reunían los cazadores y a planear, porque ellos eran cazadores, recolectores, pero ya empezaba una agricultura. Pero fíjense, la agricultura estaba fuera de Catalhoyuk, o sea, por fuera. De tal manera que la ciudad era segurísima, segurísima. Porque, ¿por dónde te metías si eras ladrón? Sí, ¿o por dónde se metían los soldados que te iban a atacar?
Cuando dijiste todo eso, dije, no manches, o sea, está bien seguro.
De hecho, no hay ninguna señal de violencia. ¿Por qué? ¿Cómo te metes? ¿A qué vamos a atacarlo? Si no salen, los vamos a atacar. Pues sí, se atacaban, pero de risa. Decían, ah, sí, pásale, cabrón, de uno por uno.
O sea, quito la escalera y a ver cómo te metes.
A ver, te quito la escalera y ¿qué haces, güey?
Ah, sí, es cierto.
Entonces, pues no había manera de atacaros. Entonces, fue un asentamiento que realmente fue tranquilo durante varios, miles de años. Fue como unos 1400 años. O sea, que sí se oye mucho para nuestra época, pero para ese tiempo, pues no lo era tanto. Pero aunado a eso, bueno, eso es los de estos, las ciudades, las primeras ciudades, primeros asentamientos, pero ¿qué había? Pues no había un templo, no había un lugar de donde estaba el rey o el gobernador, por lo tanto eran sociedades igualitarias, donde pues no, no había ningún jefe, pero había alguien que los organizaba a lo mejor como cazadores. Y respecto a Jericó, Jericó sí fue atacada muchísimas veces. Tan es así que tiene casi de 7 a 8, como Troya, como cuando hablamos de Troya, que Troya 1, Troya 2, Troya 3, acá igual, acá había 8, como 8 tortas, por así decirlo, de ciudad, de que los atacaban, la destruían y a volverla a hacer. Entonces, lo que se ha verificado es que las murallas, sí, pues aquí están, mira, aquí se ven las murallas, esas murallas no eran tales, y eran muros de contención, o sea, se levantaba la piedra y luego rellenabas con tierra y ahí asentabas la ciudad porque ya la habían destruido. Entonces, pues Josué cobró, el cabrón muy estafador, cobró por tumbar unas murallas y no había murallas, eran muros de contención de tierra.
Estafadorcillo,
¿eh? Ya lo torcimos, güey, no, es que pues ya se murió, ya mejor, bueno,
ya ni qué hacer.
Entonces, Jericó tenía esas características, pero era muy antigua. Ahora, las ciudades se medían, bueno, hay cuatro etapas de la época de la alfarería a la época calcolítica, o sea, a cuando ya se llegó a tener cobre.
Ajá.
Una era la época Hakuna.
Matata.
Oh. Hakuna Matata. Hakuna, que estaba del año 5800 al 5000, y luego Mabama, que era una, digo, sí parece Hakuna Matata.
Sí.
Que era del 5500 al 4800. En realidad no eran épocas, ¿cómo se puede decir? Como muy
exactas.
Sí, o sea, no había 2200 años, 300, no. Unas empezaban en un año, sí, y duraban.
No eran 12, como
los periodos eran los que variaban. Bueno, uh-huh.
Ajá.
Y luego Jalif era Jalif, y era de los del año 5200 al 4000. Uh-huh. Ese sí duró mucho tiempo.
Uh-huh.
Y Ubada, el periodo Ubada duró del 5000 al 4000 al 3750, se fue el que duró más. Y son periodos cerámicos. O sea, esto quiere decir que antes del año 4000 todavía no llegaba la época calcolítica, todavía no había cobre, eran puras alfarerías. Uh-huh. Entonces, en la primera Hakuma, esa etapa había alfarería, pero no muy elaborada. Luego la siguiente ya era una alfarería más decorada y de mejores formas. Luego ya la época agrícola, y luego ya la agrícola más elaborada. Agrícola más, digamos, más tecnificada más bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenían canalitos de riego, estaban cercanos a un río y pues le hacían llegar el agua del río.
Como que ya automatizaban más las cosas, sí. Ya tenían procesos y
ya todo, tenían, ¿no?, un proceso. A ver, tráete el agua desde allá, que les llegara a sus sembradíos. Uh-huh. Esa es la última etapa. Entonces llega, en ese tiempo todavía en el año 5000, en la creciente fértil cerca del río Tigris, se generó un asentamiento que después se llamó Uruk. Uruk.
Ah, sí.
Uruk llegó el momento en que tenía hasta 60,000 habitantes. Había un templo. En el templo se daban muchas actividades. No nomás era lo religioso, sino que era administrativo, ¿no? O sea, se llevaban unas cuentas, se impartía justicia, y había un rey, había calles, estaban las casas normales. Y había una pirámide de ciudadanos, que el primero era el rey, o los que mandaban, los que luego eran los sacerdotes, eran los que interpretaban las señales las disposiciones de Dios.
Claro.
Ellos eran los que decían, ¿saben qué? Hoy no ha llovido, tenemos que hacer un sacrificio. Vas a tener que sacrificar cinco bueyes y dos cocodrilos y una persona. O sea, eran los que interpretaban según esto, sí, qué era lo que se quería. Uh-huh. O qué era lo que estaba pasando. Si había un eclipse, pues él también les decía,
Es miren, porque Dios, ajá.
Dios acaba de mostrar su enojo. Uh-huh. Porque no quieren cooperar. No, pues a cooperar, güey, dice uno. En ese tiempo,
¿vale? Me sigue a mí explotando la mente cómo personas pueden decir en serio que ellos están interpretando lo que Dios quiere. O sea, me explota. Pues, lo egocéntrico que tienes que ser.
Pues, lo que pasa es que cuando... eso tiene que ver con lo que llamamos fe, ¿no? Que la fe es el... digamos... el, bueno, una vez escuché que alguien decía, no lo escuché, pero leí, ajá, que la fe es un estado de autosugestión inducida, en la que tú quieres creer ciegamente en algo, y que ese modifica tu pensamiento, modifica tu conducta, y hasta puedes recibir una u otra... resultado, pero tú lo interpretas como algo favorable, porque así lo pediste. Uh-huh, uh-huh. Pero en fin, eso es otra cosa, ya pues no, sí. No vamos a filosofar, porque eso ya luego un día sí nos vamos a meter en cuestión histórica, vamos uh-huh. a hablar de filósofos y a lo mejor ya hablaremos de ese asunto. Entonces, exacto. Pues sí, había personas que eran los sacerdotes y luego estaban los soldados, estaba el ejército, claro. Eran los que protegían a los demás. Y de ahí... empezaban los comerciantes, los alfareros, los herreros, y los sirvientes, que luego se convirtieron en los esclavos, que ya podías, que como su
valor en su la valor, pirámide era
su valor, alto. Exactamente, como no había una producción, digamos, de su persona, más que sus manos, uh-huh. Vamos, ¿sabes qué? Este güey es vendible, uh-huh. Es lo mismo que traer... ese par de bueyes para sembrar, uh-huh. Pues igual este cuate me sirve para que mueva mis cosas, por lo tanto tiene un valor. ¿Se me va a entender? O sea, no es precisamente que nació la maldad del hombre, no, nació la disposición, o mejor dicho, la utilidad uh-huh. de las cosas y de las personas, de las cosas, de los animales, de las plantas y de las personas.
Sí, y pues estábamos menos, digamos, avanzados en nuestro pensamiento como para... ver más allá de... pues tener más empatía, pensar en la individualidad.
Sentir igualdad, o sea, ¿qué igualdad? Tú eres un esclavo. Uh-huh, uh-huh. Que todavía estamos hablando todavía del siglo XIX y todavía había eso, o sea... y bueno, en fin, a uh-huh. la fecha, ¿eh? A la fecha todavía... por eso está muy, muy satanizado o, digamos, muy castigado ese tema, porque ha sido tal vez 200 años de lucha por hacerle ver a la humanidad que todos somos iguales, que tenemos diferentes colores, costumbres, lo que sea, uh-huh. pero somos iguales. Uh-huh. Pero en fin, eso es otro tema también. Entonces, la ciudad a su vez tenía lugares donde había graneros, y había un palacio donde vivía el rey y donde... todos obedecían las disposiciones del rey. En ese tiempo, el rey era como una especie de divinidad. Ah, claro. Hasta que llegaba otro... bueno, en ese tiempo, y la divinidad, pues, era heredable.
Exacto, sí,
era
sí.
heredable, pues, sabes que eres hijo del rey Sargón, por lo tanto, tú eres Sargón II y uh-huh. eres el rey. Y en la historia, en esta misma historia, después vamos a ver en detalle lo que es la historia de la creciente fértil, la ciudad del creciente fértil, donde vamos a ver cómo asirios se hacen del poder, luego los babilonios, los acadios, los sumerios, cómo fueron generándose este poder extendible. Pero para esto ahorita estamos hablando de la ciudad. Asimismo, la ciudad se... que estaba amurallada. Porque nosotros, que estamos acá afuera, necesitamos comer y tú tienes comida. Uh-huh. Y nosotros tenemos con qué atacarte. Y a su vez, tuvieron que iniciarse alguna serie de conocimientos complejos o de herramientas complejas que le dieron ventaja sobre los demás. ¿Qué pasó? Pues precisamente en Uruk se creó la primera rueda. Hace 3400 años antes de la era común. Uh-huh. Y lo que disparó su desarrollo y lo que disparó su capacidad para influir y para controlar y administrar, que antes administrar pues era casi algo, algo subjetivo, el poder, el crear la escritura. Nace la escritura cuneiforme en el año 3200 y nace de manera administrativa, porque curiosamente en algunas ciudades como Catalhuyuc y como Jericó, había sellos hechos de cerámica, de barro. Entonces eso es como una manera de poner en otro barro, ¿sabes qué? Te vendí esto, esto me lo debes, esto tú lo tienes, esto lo tenemos en este lugar. O sea, era prácticamente, ya cuando llega la escritura cuneiforme fue una verdadera revolución. Ahí empieza la historia. Antes de eso éramos prehistoria.
Sí, exacto, porque no hay registros.
No hay registros. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay registros? Lo que suponemos, lo que vemos, como estas ciudades, ¿no? Lepenski Vir, Catalhuyuc, y que ahorita les voy a hablar de otras, que también están en Anatolia o en Turquía. Pero que también
lo que vemos de ellas es básicamente pues algunas evidencias, algunos restos o así, pero no, o sea, es lo que se puede interpretar de ellos.
Exacto, se puede interpretar exactamente. Al nacer la escritura cuneiforme, después se desarrolló hasta que nació un alfabeto creado por los fenicios, y ya después muchas civilizaciones tuvieron sus propios alfabetos, ¿no? Empezando por los griegos y la escritura cretense, pero hablaremos luego sobre la civilización griega, específicamente la civilización griega, que merece ellos su propio capítulo, igual que los romanos. Entonces, ya al tener un control de que tengo en esta bodega tanta cantidad de granos, porque tenían medidas en unos cuadros, que inclusive todavía aquí, en los ranchos, en los años 60, los utilizaban, se llamaban almudes. O sea, iban desgranando. Yo inclusive en eso le ayudé a mi abuelo, ir desgranando mazorcas. Y al llenar un cuadro como de 25 por 25 por como por 20, eso se llamaba un almud. Y se vendía así, tres almudes de maíz. O los ibas colocando en una pila y ya sabías que habías colocado 2500 almudes de maíz. Es una medida antigua, igual que en otras medidas que todavía utilizamos aquí, ¿no? Como las caballerías, que eran como 50 hectáreas, así se llamaban, caballerías.
Órale.
Pero, en fin, el caso es que también ya es la escritura cuneiforme ya logró un sistema de administración. En ese tiempo no se escribían, no, pues que les voy a contar la triste historia del rey que le pasó eso y su hijo se hizo drogadicto. O sea, eso no. Era pura contabilidad y puro personajes que vendían, que traían, que prometían inclusive. No, pues este cuate dice que nos va a traer tanto maíz. Y posteriormente, ya estamos en el año 3100, no, perdón, 2900, antes de la era común, que nació la epopeya de Gilgamesh.
Ah, sí.
Que la epopeya de Gilgamesh habla sobre Ushnapishtim, que Gilgamesh era el rey de ahí, de Uruk.
Ah, ok.
Entonces,
o sea, pero sí de verdad o era
sí existió.
Ah, ok.
Pero ya ya Ushnapishtim era como un ser que lo habían mandado a que atacara y se hizo cuate de él. Y es todo un libro, todas unas tablillas, yo las veo, me embelesan, se ven bellísimas de ese tipo de escritura y cómo relatan cada acontecimiento. Ahora, ¿qué pasó en el año 2800 antes de la era común? Una gran inundación en el río Éufrates y el Tigris. Pero una gran inundación así, digamos, de que duró años para recuperarse. Entonces, de ahí se cree que nació lo de la Biblia, el tema de la Biblia. Porque muchos temas que están en la Biblia están extraídos de las culturas del creciente fértil.
Exacto.
Y hay, ahora, continuando con lo de la ciudad, entonces ahí nació la escritura, ahí nacieron las primeras historias, ahí nació la administración, y alrededor de Uruk, no crean que estaba cerrada la ciudad, no. era como en Troya, había pequeñas ciudades alrededor que unos tenían ganado, otros tenían semillas, las llevaban a la ciudad que se las vendían. La ciudad que les vendía, la ciudad les vendía servicios, les administraba, les protegía, o sea, ahí estaba el centro de protección, estaban los soldados. Y les daban valor a su producto. ¿Por qué? Porque los ponían en costales, ya llegaban otros. Y aparte de eso, creció también muchísimo Uruk, porque empezó a extenderse, empezó a comerciar hacia Egipto, empezó a comerciar hacia Turquía. Lo más probable es que haya llegado hasta la India, porque hay algunos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Como...
Indicios.
Okay. Está correcta la palabra. Indicios de que había comercio. Y el comercio aumentó el nivel de vida de los seres humanos y aumentó su capacidad de aprendizaje, y hubo diversidad de vestimenta, de calzado, de adornos.
De comidas.
Y luego los onagros, porque antes no había caballos. Los onagros, las ruedas que ellos inventaron, hicieron como ya las habían inventado, pero no sabían cómo jalarlas ya con los onagros, que eran como especie de caballos, como entre caballos y mulas, ¿hagan de cuenta?
Ok.
No eran los caballos, los caballos así, ya desarrollados en forma, los tenían los escitas, fueron los que, y los mongoles, o sea, en las estepas mongolas, o en las estepas de Asia Menor. Pero estos tenían onagros, inclusive... en algunas batallas de los egipcios, traían carros jalados con onagros. Y los onagros los usaban también para mover mercancía. Y por lo tanto también, yo como la ciudad que administraba, yo sabía cuántos onagros tenías para trasladar, y si tú necesitabas, yo te decía dónde conseguirlos, o yo te los traía. Llegaba el comerciante de onagros y se traía 100 y los vendía. Y se llevaba maíz y se traía pescado y así. O sea, empezó la diversidad del comercio, ¿no?
Claro.
Ahora, ya empezaron a desarrollarse otras ciudades. Y les digo, llegó hasta tener hasta 80 mil habitantes. Era una ciudad. Eso era una ciudad. Los demás eran asentamientos. Por eso es que Catalhoyuk y Bejerico y Lepenskibir no pudieron ser ciudades. Eran asentamientos de cazadores-recolectores. Porque, por ejemplo, hubo dos asentamientos que estos invirtieron la flecha del tiempo. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Uno era Göbekli Tepe. Göbekli Tepe tenía 9000 años antes de la Era Común. Y hace poco, les estoy hablando de algo nuevecito, que acaba de salir en un par de meses, aunque ya se había descubierto hace 6 años, pero pues no algo que se descubre de inmediatamente no puedes decir nada.
No,
sabes, no, de qué se trata, no sabes si lo construyeron hace 2 años o 10 años o en la Primera Guerra Mundial, o si lo construyeron o es algo que hizo una persona. Tiene que haber una investigación que dura varios años.
Asegurarte hasta que, de todo.
Hasta que puedas garantizar, ¿sabes qué? Esto es una antigüedad. Y este lugar se llama Karahan Tepe. ¿Cuál es la diferencia? Ok, Göbekli Tepe es un asentamiento donde hay varias estelas o monumentos planos en forma de T, donde está perfectamente formado a través de piedras diversos animales.
¡Órale!
Desde un camélido hasta un lobo, hasta una serpiente, etcétera. Y están, pero muy bien hechos, están muy bien formados. Y estaban todavía en la época de piedra. Estaban todavía en el neolítico. No solamente todavía, estaban en el neolítico temprano. O sea, ni siquiera se habían acercado al calcolítico. Y ya tenían varios lugares ahí en Göbekli Tepe. Y no había ni una sola casa. O sea, era un super templo dedicado a los cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores iban ahí y adoraban a algunas deidades, pedían suerte, y se reunían y a lo mejor lo más probable es que se comentaran acerca de nuevos métodos de cacería o de un nuevo animal que se encontraron en tal punto y que daba mucho alimento y que pues para cazarlo había que utilizar ciertas técnicas. Eso era Göbekli Tepe.
Pero vivían en otra parte.
Ellos vivían en otra parte, ellos vivían en cuevas, eran del Neolítico. Vivían en cuevas. O sea, esas eran sus ciudades, en cuevas o eran supernómadas, o sea, un tiempo vivían aquí y luego se cambiaban acá. ¿Por qué? Porque llegaban animales depredadores o llegaban otros cazadores más agresivos y así, y eso sucedía, ¿no? Pero ¿dónde va resultando hace unos, pero recientísimo? Les digo que hace un par de meses ya se ratificó un asentamiento que se llama Karahan Tepe, también en Turquía. Es más, está a 70 y tantos kilómetros de Göbekli Tepe. Igual, pues sí, las mismas características. No hay casas. Pero aquí la diferencia es igual. O sea, con herramientas del Neolítico. Uh-huh. Pero con la diferencia de que sí hay figuras antropomorfas. O sea,
entonces como si ya adoraran a un
dios. Algunas deidades o puede ser porque son verdaderamente unas caras muy, muy...
¿Raronas?
No raras, ¿cómo te puedo decir? Muy... muy básicas, o sea, un agujero, otro agujero, una raya. Y literal.
Claro.
Y todas tienen una característica, todas están volteando hacia afuera o hacia el altar. O sea, no están volteando hacia donde está el público. No sé cómo explicarlo. O sea, okay, si acá están todos sentados, las figuras están como viendo hacia afuera o como viendo hacia la pared. No se tiene una explicación de eso. Se cree. Puede haber muchas cosas, puede ser desde que alguien era castigado de una forma, aparte de matarlo, decían, pues vamos a crear una efigie de él, donde lo vamos a voltear allá como un ser maldito, o al revés, que esa figura era de una persona que le iba a dar suerte para en la cacería. No se sabe, solamente se ve que es un centro grandísimo de reunión, o centros de reunión, donde había pasillos, pero no hay casas. O sea, se reunían los cazadores recolectores y había figuras antropomorfas. Y lo más chocante de toda su edad, 11.500 años antes de la era común. O sea, en el Mesolítico, ni siquiera el Neolítico, el Mesolítico. Desconcertante. ¿Quiere decir esto? Por eso les dije hace un momento que ellos invirtieron la flecha del tiempo. Porque... ok, se fueron asentando, las ciudades fueron haciéndose complejas y los cazadores recolectores empezaron a vivir ahí, como le pensé vivir, ay, vámonos quedando varios aquí, tú ahí, o no repartir, perdón, pero alguien decía, yo me quedo aquí, pues yo también, ¿verdad? No, este es al revés, o sea, primero es el asentamiento donde llegabas al lugar de culto, pero tú seguías viviendo en cuevas, debajo de una piel de animal, arriba de los árboles. Pero tenías un asentamiento donde había complejidad para la construcción. La primera pregunta es, ¿cómo no se les ocurrió de una vez hacer casas como cuando ya lo hicieron en Catalhoyuk y luego en Jericó? ¿Por qué? ¿Por qué primero haces un centro urbano de adoración y luego ya, te haces...
Pues, y ya no importa mucho dónde vivas.
Ya no importa dónde vivas. O sea... Por eso que le digo que invirtieron la flecha del tiempo. ¿Por qué? Porque entonces primero se hicieron asentamientos y luego ya se hicieron nómadas. Es algo realmente chocante, ¿no? Algo verdaderamente que es una bufetada. ¿Sí? Les digo que en los años 70 es cuando cuando Jericó, que tenía 8.000 años antes de... No manches, o sea, lo revisaron 30.000 veces y conforme las técnicas de datación se fueron desarrollando, pues fueron
corroborando.
Y es más, no solo corroborando, sino detectando que era más viejo. Decían, no, ya no le sigas, güey. O sea, hasta que llegaron al tope de 8.000 años.
Ajá.
Entonces, Uruk fue la primer ciudad en forma. Los demás eran asentamientos. Ahora, ok, esos eran los asentamientos. ¿Cómo eran las sociedades? Había un tipo que se llama Elvin Service, decía que la ciudad se desarrolló ahí, que primero eran bandas de cazadores-recolectores, que vamos a echarnos un mamut o qué, pues venga de ahí.
Anda aburrido.
Yo quiero un gansito, maten ese por mamón. Entonces, primero esas bandas de cazadores se iban y luego se formaron aldeas o tribus donde había un grupo de personas con casas muy incipientes. Luego se hicieron los asentamientos con agricultura, donde ya se hicieron sedentarios. Okay. Porque primero eran cazadores-recolectores, luego seminómadas, cuando tenían esas como tipo Lepenskivir, y luego ya sedentarios, y luego ya seminómadas, y luego ya sedentarios, porque ya se querían a vivir ahí, y afuera generaban la agricultura.
Sí.
Y donde, inclusive en Jericó, hay pruebas del manejo ya de las semillas, de que ya seleccionaban, esta sí sirve, y esta salió de una, por ejemplo, de una planta que se veía muy, muy apetecible, que daba, por ejemplo, 80 granos en vez de 5 de los primeros cereales. O como aquí en México, o en Mesoamérica, llamémosle, el maíz. El maíz del primero era una planta que se llamaba teosintle, que en el centro era la planta con los maíces, y que eran 7 maíces.
7 granitos.
Okay. 7 granitos. 7 granitos. Hasta que fueron genéticamente algunas modificaciones y seleccionabas la que te daba mayor número de granos.
Claro.
Igual acá. Ya se ve la manipulación. Entonces, ya se convierten en nómadas y ya se convierten en una ciudad en forma donde tenía sus pequeñas aldeas satélites, donde en esta venden, tiene mucho ganado, como en Uruk. En Uruk, como les digo, desde 5.000 años antes de la era común existía, pero eran asentamientitos, y hasta que se generó una ciudad. Después se hicieron las grandes ciudades, que eran las ciudades-estado. Es más, ya Uruk ya era una ciudad-estado. ¿Por qué? Porque ahí mismo era el gobierno, ahí mismo se generaba el comercio, ahí mismo se generaban las actividades primarias, y ahí había vigilancia, estaba completo, era una ciudad-estado. Entonces, Cerberus dice que así se organizaron las primeras sociedades.
Ok.
Pero hay otro autor que se apellida Jolent, algo así, que se burla de, inclusive, dice, este tipo lo está diciendo que es algo muy básico. En realidad, o sea, como una especie de formación lineal. Entonces él dice, no, es que primero, las sociedades no se hicieron de manera así lineal, sino de manera conjunta. O sea, la primera fue una sociedad sin jerarquía. O sea, todos eran amigos, cuates, venga de ahí. Claro. Luego, una ciudad jerarquizada. Ya había jerarquías de que, pues, uno era jefe, otro te cuidaba, otro te anallaba, Otro producía, etcétera. Y luego la ciudad estratificada, donde ya estaban barrios ya muy especializados. Acá, ¿sabes qué? Acá se siembra. Uh-huh. Acá hay ganado.
Acá hay alfarería.
Y luego de ahí, de la sociedad, sociedad estratificada a la sociedad de ciudad-estado. O sea, ok, ya hay una jerarquía, pero al mismo tiempo hay alguien que controla el procedimiento. ¿Qué dices tú? Bueno, pues puede ser, pero a mí la que se me hace más exacta es la teoría de Redman para la sociedad. Redman lo dice así, y lo van a escuchar y van a decir, se oye súper básico. Primero, cazadores recolectores. Segundo, cazadores seminómadas. Tercero, nómadas. Cuarto, organizaciones especializadas. Quinto, ciudades, estado. Y por último, la nación, estado. No se me hace como que ese tiene, pues, ¿sí?, un poquito más de... Porque es como, o sea, no significa que sea definitiva, porque en realidad no tenemos toda la certeza ni todos los datos.
No.
En el año 3200 antes de Cristo fue cuando tuvimos escritura, fue cuando tuvimos historia. Imagínense, de ahí en adelante
todo lo que,
podemos especular lo que queramos. Cabe lo mucho, cabe lo poco.
Exacto. Sí, no me atrevería a decir, no, yo creo que va a ser así.
Yo creo
así.
Que este tiene razón.
No.
Yo creo que él está más cercano, más no significa que así haya sido.
No, sí, no. Porque es algo muy con muchas variables. sin muchas certezas. Y aparte somos los seres humanos, o sea,
somos seres complejos.
Ajá. ¿No? O sea, sí, no somos hormiguitas, pues, o sea, no por ponernos encima de un animal o de un insecto o lo que sea, pero pues así es, o sea, somos muy complejos en nuestras maneras de hacer las cosas. Pues eso que dijiste de ese lugar de adoración, ¿por qué?
O sea, Karajan Tepe o Göbekli Tepe. Oye, güey. Construyen sus casas, ¿no?
Ajá, pues no crees que estaría padre, pues no estarte mojando, ¿verdad?
Y no tenerte
que morirte de frío, ¿verdad?
No sabemos cómo está el asunto. Ahora, quiero hacer un comentario.
Pregunta, ¿no le han atribuido esas construcciones a los aliens? No sé, de pura casualidad.
¡Ah, claro! Ah, okay. Claro. Okay.
Hasta la pregunta ofende, ¿verdad?
Hasta la pregunta ofende.
Ah, no, sí,
no,
perdón.
No. Hay historias de conspiraciones de ese tipo. No. Claro. No, sí.
Que no falte la los buena Anunnaki, conspiración.
Los Anunnaki que eran sumerios. Eran sí. Seres... No. Que luego sí. Vamos a hablar de eso porque ya vamos a hablar del creciente fértil y de la...
Uy, pobres sumerios, ya los agarran para todo.
No. Como fueron las primeras asentamientos, las primeras escrituras y todo. No, hombre, les han atribuido hasta poderes mágicos.
No, pues es más... espero no estar mezclando películas, pero según yo, agarraron ahorita a los sumerios para la última película de Ghostbusters o algo así.
Ah, caray.
Sí,
no lo sabía.
Bueno, el caso es que he visto últimamente como dos o tres películas donde todo viene de los sumerios. Digo, están cabrones, ¿eh? Estaban
pesados, ¿no? Que siempre han metido por ahí algo. Miren, me acuerdo en 1973 con la película El Exorcista. El exorcista, el diablo no era así, simplemente el demonio, o Lucifer, o el diablo, o ¿cómo se llama? O Satanás.
Claro.
No, era un demonio que se le había metido, y ese demonio era una deidad que sí existía. Se llamaba... ya no me acuerdo. Sí. Era un demonio, sí. Era un demonio sumerio. Uh-huh. Y este Pazuzu.
Ándale, Pazuzu.
Pazuzu, sí. Era Pazuzu, exactamente. Pazuzu, pero Pazuzu era como, sí, como un demonio, pero era un demonito por ahí.
Pues sí, de quinto hecho.
Nivel, ¿no?
Ajá, era
chafón. No, resulta que no desapareció, güey. Se le metió una muchacha en los años 70 en Estados Unidos,
capa. Diario en Estados Unidos, claro que sí.
Ah, pues en Estados Unidos, ya es la mala suerte que tienes, pobres. Ay, cabrón.
Un abrazote.
Un abrazo a todos los gringos. Ojalá que no les sigan pasando más desgracias. Sí me siento muy mal a veces, ma. Voy a terminar esta conversación hablando sobre uno de los libros, porque ya van tres. De Noah, ¿cómo se llama? Yuval Noah Harari. Que se llama De Animales a Dioses.
Ah, sí.
¿Qué es este libro?
Que ya lo hemos mencionado aquí
en el
podcast, pero sí.
Así es. Donde Yuval Noah Harari dice que lo peor que le ha sucedido a la humanidad es haberse hecho sedentario.
Chale, mano.
Porque... Se hizo muy compleja la sociedad, creció muchísimo la población. Tiene razón.
Sí,
y crearon los problemas, pero también, pues no nos podemos quedar ahí, ¿no? En el mismo lugar.
Uh-huh.
Y hay una teoría que se llama la teoría olduvayense, de herramienta.
Ah, como la. Okay.
Como el tipo de herramienta olduvayense.
Uh-huh.
Se llama así, la teoría olduvay, donde habla de que la sociedad está condenada el mundo debido a su propio progreso. Pero se los voy a platicar luego. Está interesante, ¿eh? Porque hace poco una persona luchó, casi estuvo a punto de tomar como rehenes un canal de televisión para que lo escucharan de que esto está sucediendo. Y tiene mucha razón, ¿eh? Tiene mucha razón. Sin embargo, podemos hacer un análisis más, ¿cómo se puede decir? Más profundo. Porque sí tiene sus boquetillos por ahí, ¿no? Donde se le pasa. Entonces, pues esto fue el nacimiento de las ciudades, cómo nacieron las ciudades, cómo nacieron los centros urbanos, y por qué hay pueblos, y por qué hay grandes ciudades, y uh-huh. por qué es inevitable que eso suceda. Porque una ciudad enorme necesita ciudades pequeñas que tengan una servicios primarios o productos primarios que la alimenten o que le ayuden a crecer y a generar a nuevos servicios. Entonces, como ya les había mencionado, muchísimas gracias por escucharnos. Espero haya sido suficientemente informativo, que haya alimentado un poco los conocimientos y que no haya sido aburrido. Y les sigo recomendando este libro de Yuval Noah Harari, que muchos lo satanizan, pero igual yo creo que tiene mucha razón en muchas cosas. Luego este de Jared Diamond, que se llama El Mundo de Ayer, que habla... El Mundo Hasta Ayer de Jared Diamond, o Jared Diamond, como quieren decirle, donde nos explica cómo se organiza una tribu o un grupo de cazadores-recolectores. Esto es interesante. De las primeras ciudades, pues aquí viene este Enciclopedia de las Grandes Civilizaciones, que es un libro común y corriente. Me refiero a que no es una edición así, donde encuentras la información súper básica, súper escondida y oculta y enigmática. No.
Es como tipo una enciclopedia tipo, que traes cosas basicón.
Sí, es como una mini enciclopedia, porque dice enciclopedia. Al poner la enciclopedia dices, wow, pero es un libro. Que básicamente podía haber dicho las grandes civilizaciones y se acabó. Pero no, le pones enciclopedia, dice tu nombre, trae todos los pinches conocimientos de las civilizaciones.
Voy a hacer una
erudita. Yo lo quiero. No, pues ya no existe, me lo robo de donde sea, aunque pase años en la cárcel. Y este libro que yo leí cuando era pequeño, que se llama Los Últimos Enigmas, donde les digo que viene este artículo que se llama 10.000 años antes de Brasilia. Este libro viene mencionado Catal Hoyuk y viene mencionado Lepenski Vir. Lepenski Vir no viene fotos porque en ese tiempo pertenecía a la antigua Yugoslavia, y como era un país comunista y lo habían descubierto arqueólogos yugoslavos, pues no tenías acceso ahí, como que queremos pasar a ver. Negativo, pareja.
Ni madre.
Aquí entran los que nosotros queremos, para que sepas, güey. Entonces, y está. Yo no sé cuántas veces leí este libro, está todo maltratado, no sé si lo leí 10 veces, no exagero. Pero fíjense el título, dice Los Últimos Enigmas. O sea, cuando un canal dice enigmas, inclusive vean en YouTube, El Último Enigma, El Gran Enigma, Los Enigmas Contemporáneos, es algo que te llama la atención.
Es que es eso, yo quiero saber.
Enigma es algo que en este momento no sabemos de qué se trata. Y en ese momento, aquí habla de varias ciudades, como las ciudades de Lindo, que también en ese tiempo decían, ¿qué civilización creó esto? ¿O qué? Pero ya ahorita ya hay respuestas. Igual respuestas hay en Catal Hoyuk, en Lepenski Vir, en Jericó. En ese tiempo no lo sabían. No sabían cómo habían aparecido esas ciudades.
¿Está sucediendo?
¿Qué está sucediendo? ¿Y a quién le pidieron permiso? ¿A quién le dijiste?
¿A quién le preguntaste?
¿O siquiera lo comentaste? En fin. Pues muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias.
Escucharnos. Un gran abrazo. Y seguimos en contacto.
Y bienvenida a tercera temporada, porque este es nuestro primer episodio de la tercera temporada,
nuestro primer episodio de la tercera temporada, muy cierto.
Así es, se viene una nueva etapa, amigos, y espero que la disfruten junto con nosotros. Y acuérdense, déjenos aquí sus comentarios, suscríbanse, déjenos like, y pues campanita, si le dan a la campanita, esto es algo
mejor,
que no les menciono mucho. Pero si le dan a la campanita, les va a avisar cuando saquemos un episodio nuevo para que estén ahí, pues, que primer comentario, que sabe qué. Chido.
Genial.
Así es.
Díganle a sus amigos, conocidos, familiares, envíenles algún capítulo. ¿Qué va a pasar? Que si se entretienen, les gusta, les da información, le van a seguir. Y si no, pues van a decir, ay, me diste una recomendación bien mediocre. ¿Quiénes son? Pues ya ustedes ya dicen, pues lección aprendida. No le gustó. Y listo. O si sí le gustó, a lo mejor va a llegar hasta llorando. ¡Qué bueno el capítulo que me mandaste!
Me cambiaste la vida.
Me cambió la vida. Quiero irme de monje al Tíbet. No, bueno, no, tampoco.
No, espero que no hagamos eso.
No le hagamos eso a nadie. Ojalá que no vayamos a crear eso. Pero bueno.
Sí, no provocar esas cosas.
Sí, no. Si provocamos que alguien se vaya de monje, no. Acabamos el programa. Acabamos el canal.
Lo cerramos.
Lo cerramos, sí.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hoy me siento muy mal conmigo mismo porque no saqué los saludos. Hijo de su madre. Pero no crean que ya vamos a dejar de dar saludos. No va a ser así. Solo, pues es que es Navidad.
Me engañaste. Y en este capítulo, aparte de los saludos que tú des, yo quiero enviar otros. Claro, yo traigo como 6 para enviar.
A ver, di los que tú vas a decir, a ver.
No, es que no siento lo mismo.
Ya estás muy ofendido.
Ya me siento muy consternado. O sea, si no mandas tú, se me hace como muy feo discriminar.
Ah, sí, claro. No, sí se entiende, ¿verdad? No, discúlpenme, de verdad, no fue por mala onda. Yo creo que, pues, la distracción de ser Navidad. ¿Verdad?
Sí, la Navidad.
Sí.
Es la mera verdad la que te distrae.
Pero sí lo seguimos leyendo. De hecho, pues sí. De los comentarios que nos dejan en YouTube, yo voy haciendo screenshots y así para irlos guardando. Sí. Y cuando hago mi lista, de ahí los voy sacando. Aquí nos escribieron. O también cuando nos escriben por Instagram, que ahí les contesto siempre los mensajes de Instagram y todo eso. Entonces, ya saben, ustedes aquí síganos comentando, que van a tener su saludo, su respuesta, su corazoncito, su like, lo que sea, pero para que sepan que sí los estamos viendo y lo apreciamos mucho. Y bueno, sí. Entonces, ¿cuál emoji nos van a dejar si llegan hasta acá al final?
Ah, sí, cierto. Hay un emoji que tiene una carita de león, una carita de león, así como
un leoncillo.
Un leoncillo.
Dale.
Que el leoncillo sea carita, sea completo, como quieran.
Sí, déjanos aquí su leoncio, pues.
Sí, porque estos pobres de los cazadores-recolectores batallaban mucho con las fieras.
Sí, hombre.
Entonces, para recordarles que, hijos, no estaba tan fácil.
Bueno, que hayan pasado felices fiestas, los queremos mucho y aquí nos seguimos viendo. Hasta el próximo episodio. Bye, bye.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.